entrevistado.
Sí, nuestro entrevistado afortunadamente ha estado ya otras veces con nosotros y le agradecemos la paciencia,
amigo a la casa,
y la voluntad de estar desde Buenos Aires. Diego Cabot, periodista del diario La Nación, periodista de investigación. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien, pues anoche, ayer vimos con Nicolás, que Nicolás, tú sabes, tiene estas obsesiones con los temas políticos argentinos, y me instó,
sí,
me mandó,
no, ¿no?
Sí, yo me mandó un link y yo lo vi para no dejarlo, como que decimos aquí, votado, ¿no? Y lo
claro,
vi también.
Claro.
Y vimos a Cristina en 89 minutos haciendo un exordio en su propia defensa. Que a mi juicio me pareció en lo formal bastante impecable, con apoyo gráfico muy bien preparado, en un escenario además en el Senado argentino, la bandera de la nación y todo muy bien hecho, pero utilizando un ardid jurídico muy interesante, que es atacando a otros, que a lo mejor es verdad lo que dice,
pero a
Macri, qué sé yo, y a Nico Caputo, pero no respondiendo el fondo de la acusación que le han hecho los dos fiscales que tienen enfrentada a una posible prisión por 12 años. Cuéntanos, ¿cómo lo vieron ustedes?
Sí, pero déjame hacer un punto previo, Diego, porque yo creo que pocas personas más capacitadas que tú para hablar del fondo. Hoy día hay una muy buena nota en La Nación de Paz Rodríguez Nil, en que básicamente se hace cargo de muchas de las afirmaciones y quedan claro cómo usa muy bien argumentos falaces Cristina Kirchner. Pero antes de eso, Cristina Fernández, hay un punto. Ayer con Matías, cuando estábamos en paralelo, no en el mismo lugar, viendo el discurso.
Me basta de 8 a 9,
uno aquí. Claro, uno, efectivamente, y a mí también. Uno sumaba así, solamente por YouTube, lo que se estaba viendo, el sitio web de Clarín, el sitio web de La Nación, el sitio web de la propia Cristina, el sitio web de C5N, el sitio web de TN, y en ese minuto, conectados, había más de 180.000 personas viendo el discurso de Cristina, probablemente around the world. Habrá más enfermos, además de nosotros, que lo vemos en Chile. Pero este fenómeno de la mediatización que hace Cristina, recordemos que lo hace porque no le permitieron hacer esto mismo en sede judicial. Ella lo que hace es usar la sede del Congreso para esta defensa. ¿Cómo lo explicas tú en términos del fenómeno de cómo maneja esa parte, antes de ir al fondo, Cristina Fernández y su gente, la comunicación de un tema que en cualquier parte del mundo no tendría mucho espacio cuando las pruebas son bastante contundentes, al menos en términos de acusación?
Bueno, varias cosas. La primera, digamos, que el uso, digamos, de la mentira como forma de comunicación, ahí te voy a corregir, a mi modo de ver, digamos, es el uso de la mentira, claro, ¿no? Como forma de comunicación fue prácticamente una constante en su gobierno, ¿no? Yo me acuerdo muchísimas veces de estar en esas famosas alocuciones. Recuerden ustedes que en una época Cristina todos los días, o prácticamente todos los días, en Radio Central, tomaba el micrófono, era todo cadena nacional y no todos los canales obligatoriamente tenían que transmitir esas famosas cadenas nacionales de Cristina Kirchner, especialmente en el segundo mandato. Se cortaba la transmisión de todos los canales, porque la cadena nacional obviamente permite eso, y ella inauguraba una rotonda, ¿no? Y mentía una hora. Y muchísima gente de los que la escuchábamos decíamos, pero ¿cómo puede ser esto? Si esto no es así. Pero bueno, la imposibilidad de refutarla, digamos, en vivo, porque ella, como ustedes bien saben, hace muchísimos años que no da entrevistas, no responde preguntas. Cristina no sabe responder preguntas, sabe hablar, pero no sabe responder preguntas. Entonces, digamos, genera todo esto, este fenómeno, ¿no? Que todos por ahí la escuchamos, o mucha gente la escucha, incluso mismo por varias razones. No para seguirla, o sí, quizás muchos para seguir lo que dice, pero muchos también para confirmar el sesgo, ¿no? Esto es una cosa muy, muy de esta época, ¿no? De que la gente por ahí busca confirmar el sesgo, es decir, y esa es un poco la mirada que hay sobre eso. Lo que sucedió ayer es bastante claro desde el punto de vista político y jurídico. Jurídicamente ella no es que no pudo ejercer el derecho al juicio, sino que no le corresponde, claro, en esta etapa ejercer ningún tipo de alocución distinta a las que todos tienen, que son todas las partes tienen sus, en un proceso de este tipo, está arreglado por el Código Penal, por el Procesal Penal. Más allá de que a ella no le guste someterse a la institucionalidad jurídica, pero está arreglado, ahí no hay, no es que cada cual habla en cualquier momento en un proceso y cada cual presenta una prueba en cualquier momento, ¿no? la doctrina y la jurisprudencia establecen, y obviamente la legislación, en qué momento de un proceso sucede qué cosa, ¿no? Y en este es el momento de los alegatos, y ella tiene la posibilidad de alegar, y tiene sus abogados para alegar en el momento que le toque, ¿no? Y no es que cuando ella alega, después hablan los fiscales de vuelta y hablan todos de vuelta. No, hay una etapa procesal para cada cosa. Entonces ella lo que sabe perfectamente, eso sí lo conoce bien, es que no todo el mundo está dispuesto a meterse a discutir en el barro, ¿no? Hay el director una vez del diario El País, en Montevideo, en una charla que tuvimos en alguno de estos congresos de prensa y demás, me decía, a veces vos te podés meter a pelear con un chancho en un chiquero, ¿no? Y posiblemente le ganes después de una larga lucha. Ahora, vos vas a ser un ridículo que estuviste horas o días o meses o lo que fuere peleando en el charco de barro y vas a salir enchastrado y lleno de barro, y él va a salir feliz porque es su hábitat, ¿no? Por más que pierda. Entonces digo, Cristina conoce exactamente eso, conoce exactamente que ayer nadie le iba a salir a contestar de todos los que ella iba a mencionar, y que los fiscales no tampoco le van a contestar, porque los fiscales hicieron su trabajo, acusaron como tienen que hacer en todas las causas, y ahí terminó su pasión o su, digamos, o su intervención mediática en este proceso. Luciani no habló nunca más con nadie, posiblemente no lo haga por una cuestión de prudencia durante el proceso. Entonces ella ya no soporta no tener la última palabra, y lo que hizo ayer es, yo voy a dejar la última palabra, ¿no? Está puesta. Y finalmente, ¿por qué la vemos? ¿Por qué se ve acá? Porque finalmente es la que gobierna. Es la que gobierna de Argentina, ¿no? O sea, el presidente es un expresidente en ejercicio, el que tenemos. Lo que sucede es que ella gobierna. Entonces, bueno, estamos frente a una cuestión histórica, que es la primera acusación fuerte que hay, y la verdad es que todo el mundo quiere ver qué dice. ¿Y qué dice? Y bueno, lo que dijo es, en palabras más, palabras menos, ustedes lo vieron, es, en la Argentina somos todos corruptos, ¿por qué tengo que pagarla toda yo, no?
Eso fue lo que...
Básicamente, fue esa su línea argumental.
Ahora, Diego... Ella ocupó un buen espacio para acusar los nexos de 2014, 2015, me parece, entre Nicolás Caputo, un hombre muy, muy cercano al expresidente Macri, y José López, quien supuestamente forma parte de esta asociación ilícita. Esos datos, que no tienen que ver con la acusación, insisto, que es Lázaro Báez y los beneficios que tuvo con la obra pública. Pero, aparte de eso, estos datos que entregó... ¿se conocían en el proceso? Y segundo, ¿están confirmados? ¿Es así? Porque si es así, no exculpa a la expresidenta, pero abre un nuevo espacio de investigación que puede salpicar a Macri.
Bueno, a ver, en principio te diría algo, ¿no? La relación entre un constructor y un regulador del área no es per se un delito, ¿no? Y esto aplica a todos los constructores, no a Caputo nada más, ¿no? O sea, justamente el secretario de Obras Públicas de la Nación debiera tener relación con los constructores del área, ¿no? Eso en principio. O sea, no es que, por ejemplo, en Chile, el ministro de Minería o de Energía, no recuerdo cómo es la organización ministerial de Chile, pero el de Minería tiene relación con las mineras, y eso per se no es un delito, ¿no?
Es el punto.
Porque las tiene que regular, controlar, en algún punto, en este caso, es el que les encarga, es el comitente que encarga la obra, es quien la paga.
Sí, pero reconozcamos que el tono de las conversaciones vía SMS entre Caputo y López eran más que del regulador un regulado, eran sociales.
Exactamente, digo, en principio, por eso te digo, en principio la relación, o sea, no todas las relaciones entre regulados y reguladores son espurias, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, es como a nosotros por ahí nos acusan, no, porque te encontraste con tal o cual. Y sí, digamos, los periodistas nos encontramos todo el mundo para buscar información, ¿no? No solamente con los santos. Digo, eso en principio. Segundo, los fiscales lo que hicieron es, pidieron en su momento abrir investigaciones de todos los delitos que podrían haberse cometido y demás a partir de esa prueba que son los famosos chats. Ahora, en el y eso, digamos, quedó expuesto y, digamos, y puesto y firmado en el proceso, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, Digamos, la relación de, obviamente, Caputo es un enorme constructor que no se dedicó a la obra pública, eso hay que decirlo, él no estaba metido en obra pública, lo que estaba pasando era que estaba mediando, según esos chats, ¿no?, con el Instituto Provincial, el Instituto Municipal de la Vivienda, en un momento en donde él era un hombre de muchísima confianza de quien era entonces jefe del gobierno de la ciudad, que era Macri, ¿no? Pero él no se dedicó a la obra pública, Caputo, no se dedicó, y de hecho vendió su constructora, ni bien su amigo o su hermano del alma, como él dice, o su hermano de la vida, no recuerdo cómo se sí. Sí, creo que el hermano de la vida, sí. se convierte en presidente. Él es uno de los que vende la constructora, ¿no? No se dedica más al mundo de la construcción. De cualquier manera, si hubiese un delito, como bien vos decís, o si hubiese una conducta inapropiada, se dio durante el gobierno de ella. O sea, López fue funcionario solamente durante el proceso, un gobierno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Kirchner. No hubo otro momento donde el famoso hombre de los bolsos fue funcionario nacional. O sea, cualquier conducta de López está encuadrada temporalmente dentro de su gobierno, ¿no? Lo que ella quiere decir es, López es un contrapropista a la corrupción. No dice, esto no sucedió, ¿no? Un poco es eso. Incluso si ustedes lo leyeron ayer, en un momento hasta tira sospechas sobre su marido en un acuerdo, ¿no? Sí. En un acuerdo, es una cosa muy impresionante, donde dice, somos todos acá, esto es un mundo de corruptos, ¿cómo me van a perseguir solamente a mí, no? Y López, lo que ella intenta, su argumentación, que es la que ha sostenido en prácticamente todas las causas, es, esto es un tema que yo no tenía nada que ver, pero no hay ninguna niega los hechos, no hay una negación de los hechos, y eso es lo interesante. En ninguna defensa, ni siquiera ni mediática, y menos aún procesal, hay una negación de los hechos. Lo que hay es decir, yo no tenía nada que ver, acá había unos pillos que hacían negocio debajo mío, ¿no? Y eso es un poco lo que sucedió ayer, ¿no? Que es, por así decirlo, la frutilla del postre de esa defensa que ha venido ejerciendo en sede judicial.
Estamos con Diego Cabot, periodista del diario La Nación de Buenos Aires.
Diego, ahora, sin duda, tú apuntas al fondo. Ella construye muy hábilmente durante un buen rato toda una estructura en la cual nunca, no, corrígeme si estoy equivocado, se hace cargo de ninguna acusación de fondo. Siempre lo que hace es esto que tú planteabas. Esto básicamente no tiene ningún efecto jurídico. Esto es básicamente, porque esto va asociado a algo muy muy común en el peronismo, que es el baño multitudes, lo que se produce ahí, esa salida al balcón del Senado. Eso, en el fondo, uno lo que está armando, Cristina, desde esta locución y las acciones posteriores y lo que había ocurrido la noche anterior en su departamento, es una forma de presionar a la justicia para mostrarles que si la tocan a ella, como dice el cántico de la cámpora, se acaba el Estado de Derecho. Es a ese nivel de, desde acá lo miramos como de sedición.
Sí, esa es la parte quizás más importante e inentendible, ¿no? Porque más allá del proceso judicial, en la Argentina se está dando otro proceso, ¿no? O sea, hay un proceso judicial muy fuerte que sin duda la tiene como protagonista. Pero también es verdad que este proceso judicial está yendo ni más ni menos que contra la reina, ¿no? Contra, por así decirlo, la mujer más importante de ese, te diría, de todo el peronismo en los últimos años. Es así. Entonces, dicho esto, la caída de eso, ¿qué implica para el peronismo, no? La caída de Cristina, la caída, digamos, en términos judiciales, ¿no? Un debate judicial, una sentencia judicial y demás. ¿Qué implica para el peronismo? Y esa es otra discusión que seguramente ustedes, o por lo menos Matías, a quien conozco su adicción a tratar de entender el peronismo, le va, digamos, a interesar, ¿no? Y que va mucho más allá. ¿Qué sucede con el peronismo? ¿Qué sucede con el peronismo si cae la reina, ¿no? Si la reina cae, o el rey, en el caso del, si pensásemos en un tablero de ajedrez, la ficha más importante, cae y se desploma, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Entonces, digamos, ahí hay todo un tema que tiene que ver lo que vos decís de la postura que están tomando, van contra nosotros, van contra el peronismo, dijo ella ayer. El peronismo, digamos, en un acto, te diría a mí, yo lo veo como un acto muy, en algún punto, servil y cobarde, todo encolumnado, ¿no? Yo el otro día ponía una columna bueno, una nota de opinión que escribí, que ni siquiera hubo algún atisbo de, digamos, del silencio, por lo menos el silencio. Prácticamente el periodismo entero salió a decir que lo que hay es una persecución y demás, cuando en realidad hay un proceso judicial en el que ni siquiera está condenada, la que podría ser absuelta, ¿no? Porque estamos hablando de que todavía no sabemos, hay muchas dudas si la van a condenar y por lo menos y por qué delitos la van a condenar.
Y los tiempos de la justicia además son lentos, o sea, ni siquiera influiría, entiendo, en el próximo proceso electoral.
En cuanto a inhabilitaciones, no, porque la sentencia no va a estar firme, pero en cuanto, digamos, a lo que significa que caiga, es lo que te digo, ¿no? A lo que significa que caiga la reina, bueno, en términos políticos puede resultar importante. Podría llegar a generar algún momento en el peronismo. Yo la verdad es que el peronismo no lo veo un grupo de valientes, ¿no? Más bien lo veo un grupo de obedientes que salieron todos a firmar el comunicado que llegó escrito, donde decía apoyamos la persecución y vamos a salir a la calle, ¿no?, a defender porque nos están persiguiendo y nos están proscribiendo, cuando en realidad ni siquiera, como te digo, hay una sentencia. Podría ser inocente Cristina. El punto, y como te digo, hay mil cosas para analizar de este caso, es que ni siquiera se está persiguiendo la inocencia. Lo que Cristina busca es prácticamente un abstracto judicial, que es que no haya juicio, ¿no? Y eso es imposible en una república. Uno podría ir, digamos, yo en mi caso, si por alguna vez me acusan de algo injusto, yo iría por probar mi inocencia, no por que no me juzguen. Pero Cristina busca justamente un abstracto jurídico. Estamos todos envueltos en un abstracto, porque no va a suceder que no haya juicio. Puede suceder que no la culpen, ¿no?, si ella demuestra su inocencia, como cualquiera, obviamente.
Diego, ¿hay posibilidad de que el presidente sea procesado constitucionalmente? Entiendo que unos diputados opositores van por él al haber hecho esa carta o ese comunicado anteayer, justamente criticando duramente el Poder Judicial, porque, claro, pasa por alto un elemento básico de las democracias, que es la separación de poderes.
Bueno, a ver, el presidente es un hombre, como te diría, digamos, el otro día alguien trataba de describir como un inaugurador de rotondas, ¿no? Ha quedado básicamente para eso, para una figura absolutamente demacrada institucionalmente. Para que ustedes tengan idea, ayer había una encuesta hecha por la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, donde hablaba que la imagen negativa del presidente es del 87%, ¿no? Y básicamente ese es el nivel de rechazo que tiene su gobierno. Entre mal y muy mal, creen el 87% de la Argentina considera que el presidente está haciendo un mal gobierno, ¿no? Entre malo y muy malo, ¿no? Números increíbles, porque vino de un 80% de aceptación en algún momento, ¿no? O sea, en los extremos a los que ha transcurrido son muy grandes, o incurrido. La oposición, yo creo que no me parece que más allá de algún atisbo individual de algún miembro de la oposición en sí me parece como que no está yendo, digamos, a golpear al caído. Me da la sensación esa, ¿no? Como te digo, puede que sí haya en algún punto algún atisbo individual, pero me parece que la oposición como un todo no va a ir por eso. Va más que nada, te diría, como a dejar que la cuestión decante, y te diría que sería prudente que así sea, ¿no? Porque los ánimos están demasiado caldeados como para que vos intentes alguna otra cosa, alguna otra fuerza institucional allá a un gobierno que no tiene prácticamente que no tiene, digamos, una cohesión, ¿no? Entonces, Diego, me parece como que la oposición va más por el lado de dejar que la cosa decante.
Diego, como último tema, aquí nosotros siempre nos acordamos un político muy amigo nuestro, por lo demás, que el 16 de octubre del 2019 dijo: cabros, muchachos, esto no prendió, a propósito de la protesta que terminó el 18 de octubre. Esto lo dijo el 16 de octubre, imagínate. Es un político muy amigo nuestro. No aprendió, es decir, esto no se armó y tuviste la revolución que quedó en Chile. Yo, por lo que hablaba ayer con mucha gente, daba la sensación de que no había aprendido si tocan a Cristina, el quilombo que se va a armar. Eso, ¿uno puede descartar que esto se convierta en una especie de 17 de octubre al revés?
Yo creo que sí, que no hay como te digo, no hay posibilidades de eso más allá de debatir el parche y de que sin duda que los extremos por ahí se movilizan como mucho más y hacen más fuerza que los moderados, ¿no? Pero para que también tengas idea, o sea, el 80% también de la gente, según esa misma encuesta, como te digo, es de la Universidad de Buenos Aires, que por nada es un instituto liberal, ni macrista, ni mucho menos,
ni acerca,
considera que Cristina digamos, es culpable, ¿no? O sea, te diría que eso yo lo descartaría, más allá de tensar la cuerda, de que sí, el peronismo haga, digamos, alguna cuestión de que tiene que ver con su poder de movilización, pero me parece como que hay un límite y ellos lo conocen y no, me parece que tampoco lo van a pasar, no más allá de la por así decirlo, de la retórica verbal. Me parece como que por ahora eso está alejado, es lejano, ¿no?
Diego,
o sea,
Cabot,
no me parece.
Diego Cabot, como un siempre, millón de gracias,
gracias
como siempre.
Diego,
ya te consideramos parte de la casa, así
agradece,
que un millón de gracias.
Gracias, chao, Diego.
Un saludo enorme.
Chao, gracias. Chao.